La tasa más alta en 13 años. Usted dirá, bueno, estamos en pandemia, es lógico que tengamos este problema económico. Sin embargo, según advierte el BCR, los niveles de inflación podrían no regresar a los niveles prepandemia. Y para que entendamos este tema económico complejo, pero que seguramente lo va a resolver muy bien nuestro invitado, estamos conectados con Marco Ortiz, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, y le damos la bienvenida exitosa. Señor Ortiz, gracias por su tiempo.
Encantado de estar con ustedes.
Encantado, señor Ortiz. Por favor, este tema hay que descifrarlo muy bien para que la gente que está pues conectado con Exitosa desde su casa, desde la zona de la costa, la Sierra, la Selva, pueda comprender qué significa que el país no vuelva a los niveles de inflación prepandemia.
Las palabras del director del Banco Central, el presidente del Banco Central, Julio Berrar, se referían al momento en que va a regresar. Lo que está básicamente indicando es que si bien se esperaba antes de las últimas evoluciones con el tema del precio del combustible y de los alimentos, que la inflación retornara justamente a los niveles prepandemia en la primera mitad del año 2023, aparentemente por esos nuevos choques, esos nuevos devenires, esto se hace más incierto y es posible que la inflación se mantenga un poquito más alta y recién regrese hacia el rango meta en la segunda mitad del próximo año.
Sin embargo, yo recuerdo que hace unas semanas celebrábamos que el Bloomberg nos había definido como la economía más estable de América Latina por sobre Chile. Por favor, explíqueme un poquito la diferencia con esta información de la inflación, porque la gente dice, wow, estamos bien entonces, pero continuamos con una inflación alta, como yo decía, en el 2021 6.4, la más alta en los últimos 13 años.
Efectivamente, el fenómeno inflacionario es preocupante, pero es un tema a nivel global. Se han juntado una serie de factores, entre ellos pues el tema del conflicto, la invasión, mejor dicho, de Rusia a Ucrania, y la reactivación económica en el mundo, que ha generado también presiones sobre toda la cadena de distribución global. Y eso, de alguna manera, está afectando a todo el mundo, ¿no? En la parte en que nosotros seguimos siendo bastante sólidos es en el tema, por ejemplo, de nuestra deuda externa, en el tema, por ejemplo, de las reservas internacionales en el Banco Central. Y básicamente el desempeño macroeconómico peruano sigue siendo de los mejores, a pesar de que pues no estamos viendo varios jalados en el salón. No, todavía seguimos siendo de los mejores, y la inflación en Perú, aunque sea la más alta récord en muchos años, sigue siendo de las más bajas a nivel de Latinoamérica. Entonces, no, mal de muchos, consuelo de tontos, pero igual, sigue siendo consistente que somos los mejores alumnos de la clase, que no está yendo muy bien tampoco, ¿no?
Muy bien, pero también leía otra información que nos genera preocupación, porque estamos realmente bombardeados con tantas noticias que pueden ser contradictorias. La agencia calificadora S&P rebajó la calificación soberana de Perú a BBB. ¿Qué significa, por favor, el lenguaje sencillo?
Básicamente quiere decirme que si antes éramos muy, muy, muy confiables para prestarnos dinero, ahora lo somos un poco menos, ¿no? Y esto refleja en principio el hecho de que en los últimos años, en el ámbito político, no nos hayamos dedicado a hacer o a continuar con las reformas que mejoren la productividad, que apoyen a la inversión, que generen trabajo de calidad, ¿no? Entonces, estos dimes y diretes del día a día, esta política tan mezquina que hemos estado observando, pues a la larga nos termina golpeando. Para dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Con una carretera, digamos, en mejores estados, más eficiente o más amplia, el costo de transporte es más bajo. Algo similar pasa, por ejemplo, si tenemos una empresa petrolera eficiente, que no tiene inversiones, pues, multimillonarias, poco justificables, que termina, pues, de alguna manera abaratando el costo del combustible, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas, que son medidas de largo plazo, lamentablemente no ha sido tomadas en los últimos años, y ahora estamos pagando un poco las consecuencias de eso.
Ahí va mi siguiente pregunta, porque yo buscaba pues información frente a la crisis en Petroperú. Entonces yo leía que lamentablemente la calificación que tenemos como bonos basura va a influenciar en la calificación que tengamos con los préstamos con los bancos. Por favor, ¿esto cómo tiene relación? Porque recordemos que la gente está buscando un préstamo bancario para poder reactivarse económicamente frente a la crisis económica del país. Entonces, ¿cómo tiene esta relación lo que pasa con una empresa nacional, Petroperú, que no tiene quizás nada que ver con el rubro de algunos empresarios, y que ahora ellos vayan a buscar un préstamo y sea mucho más costoso?
Sí, es correcto. Hay que precisar que los bonos peruanos no han sido calificados a nivel de bonos azules. Los bonos de Petroperú, por de un Petroperú. Tema logístico, de manejo interno, más bien. El tema este con la auditoría, que no se pudo lograr, podía generar un montón de problemas adicionales. Y la aceleración del pago de sus deudas fue lo que ha llevado a esa caída en la calificación. Pero sí ha habido otra reducción de calificación, primero para la deuda del país, la deuda del gobierno, y otra reducción para los bancos. Entonces, sí, en efecto, justamente todo este entorno político, todo ese entrampamiento, toda esta incertidumbre relativa a las políticas que se pueden tomar. Por ejemplo, el informe de esta calificadora de riesgos menciona el tema de los ataques al sistema de pensiones, pero también menciona pues justamente los retrocesos en otros ámbitos en términos de reformas que se estaban haciendo. Entonces, todo esto pues no nos presenta un panorama en que hace que los inversionistas les sea difícil confiar en nuestro país, y a su vez ha terminado afectando a los bancos, que eso termina repercutiendo, como bien indicas, en el costo de financiamiento de las personas para su hipotecario, para sacar un crédito para un carro. Entonces, eso definitivamente dificulta un poco esta salida de la crisis, ¿no?
Así es, y bueno, es muy triste porque por todas las preguntas que yo hago, todas tienen un mismo responsable, y es la crisis política nacional. Y la gente dirá, si yo me estoy reactivando económicamente, si yo hago las cosas bien, buscando pues trabajar todos los días, pero cuando voy al banco o cuando voy al mercado, veo este rebote, este problema. Yo le hago la pregunta, ¿podría ser una solución nuevamente plantear una reforma tributaria como lo hizo Pedro Franque, quizás para recaudar más dinero para las poblaciones vulnerables en el tema de salud y de educación?
Perú definitivamente necesita una reforma tributaria. Uh-huh. Yo discreparía en términos de plantearla la forma en que el exministro Franque la planteaba, en el sentido de que su reforma estaba más de alguna manera enfocada en términos políticos, ¿no? Uh-huh. Y el mismo reporte del Fondo Monetario que tanto mencionaba, que justamente ha sido publicado creo que el día de hoy, menciona pues que lo que se podía alcanzar con una reforma de ese tipo, ¿no? Elevando la presión tributaria de las mineras, elevando los tributos a las ganancias de capital, pues era bastante modesto, ¿no? Perú necesita una reforma integral, necesita una reforma que genere más formalización, que la gente pueda tener salarios pues suficientes para poder de alguna manera también poder contribuir con estos servicios públicos, y estamos bastante lejos de eso, ¿no? Creo que para nadie es un secreto que lo que hemos estado viendo en estos años pues nos ha alejado muchísimo de esos paquetes de reforma importantes que mejoraban la productividad, generaban más formalización, generaban empleo de calidad, y estamos muy alejados de eso. Creo que la pandemia también ha reflejado que hemos tenido, no solo en esos periodos muy recientes, sino creo que ya bastantes años de estar entrampados, ¿no?, en estos problemas políticos.
Efectivamente, usted dice una palabra clave, formalización, y es que la gente, como no le alcanza, debe buscar otro trabajo por la noche, y ese trabajo en su mayoría pues son negocios locales, y vamos nuevamente a generar más informalidad. ¿Cómo luchar contra la informalidad desde el lado pues económico?
Es un tema complejo, ¿no? Y pasa por justamente elevar la productividad de las personas. Quizás para muchos puede sonar algo abstracto hablar de productividad, pero justamente es la idea de que con una máquina más grande o más moderna uno puede hacer más bienes, puede producir más bienes en menos tiempo, ¿no? ¿Quién no ha pasado por eso alguna vez en su trabajo, que le ha llegado una máquina nueva o algún implemento nuevo y se ha emocionado aprendiendo cómo usarlo, viendo cómo puede sacarle más provecho o hacer algo más rápido, una fotocopiadora más rápida? Cosas de ese tipo que parecen cosas mundanas, finalmente son lo que está reflejando que esa inversión, ese mayor capital que nos ayuda, que nuestro trabajo pueda rendir más, ¿no? Ese carrito que tiene una mayor rendimiento por el galón de gasolina, ¿no? Todas esas cositas que parecen mínimas terminan repercutiendo en nuestra capacidad para poder generar más bienes y más servicios en nuestra sociedad, y que eso repercute en nuestro bienestar. Creo que ahí es donde estamos fallando, ¿no? En habernos de alguna manera olvidado que esa es la fuente de este crecimiento que necesitamos. No digo que sea lo único que necesitamos, pero que sí, definitivamente necesitamos para poder aliviar nuestra situación, ¿no?
Así es, pero también, pues recordemos, señor Ortiz, que el costo de vida aquí en el Perú se encareció. Es algo que no podemos negar. Desde que salimos de casa lo estamos viviendo con el combustible. Yo le pregunto a usted, ¿cuál sería quizás la primera salida que debería ofrecer el ministro de Economía, Oscar Graham? Porque la población lo que entiende, más allá de las reformas, es todo está caro y quiero una solución, quiero un liderazgo, quiero que alguien desde el gobierno me diga, bueno, esto se va a realizar y esto podría solucionar un poco el problema.
Yo entiendo el clamor de la población, entiendo hasta el punto cierta desesperación que estamos viviendo, pero hay algo que debemos de alguna manera reflexionar, ¿no? Cuando hay una escasez como la que estamos viviendo a nivel global por estas sanciones que se han impuesto a Rusia, pues lo que te tiene que terminar ocurriendo es que por algún lugar alguien en el mundo consuma un poco menos de ese petróleo, un poco menos de esta gasolina. Es como si de golpe la mitad del petróleo del mundo desapareciera. Entonces alguien tiene que dejar de hacerlo. El mecanismo a través de por el cual el mercado hace que la gente demande menos es subiendo los precios. Entonces, si lo que hacen los gobiernos, como lo están haciendo algunos gobiernos del mundo, es comenzar a subsidiar, comenzar a reducir impuestos, comenzar a tratar de restablecer ese nivel anterior de consumo, pues lo único que va a pasar es que van a subir más los precios. Digamos, es poco lo que se puede hacer en el corto plazo. Quizás se puede hacer pensar en algo relativo, por ejemplo, al selectivo al consumo de la gasolina para aliviar un poco los bolsillos. Pero al final estamos viviendo, estamos todos metidos en este problema global de la invasión de Rusia a Ucrania, y eso va a tener que de todas maneras afectarnos. Entonces, pensando más bien, en lugar de estar pensando en medidas de corto plazo que reduzcan el precio, hay que estar pensando más bien en maneras de ahorrar justamente este combustible, ¿no? En maneras de ver, maneras de transportarse en el servicio público si es posible. Yo sé que es duro, yo sé que estamos viviendo
información en vivo, buenas noches, Katiuska,
pero tampoco deberíamos estar pidiendo.
Oye, señor Ortiz, por favor, siempre hay ese comentario cuando hay un alza de precios y dicen, no, es la especulación de los productores, de los vendedores. Cuéntenos, ¿realmente es especulación o es que de verdad hay una crisis con el petróleo, con la inflación?
Está pasando en todo el mundo. Digamos, las Naciones Unidas ha sacado un comunicado que la inflación de alimentos en el mundo ha aumentado un 24% en términos interanuales. Es una crisis global que está generando hambrunas en algunos países y escenarios muy, muy, muy críticos, ¿no? Justamente creo que esa es la forma en que hemos de pensarlo, ¿no? Estamos en medio de un conflicto, a pesar de que estamos lejos de la globalización, nos pone en medio de un conflicto y debemos de alguna manera solidarizarnos con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Por eso creo que si bien entiendo lo duro que es, porque es lo que estamos pasando, debemos pensar en aquellas personas que le están pasando peor que nosotros en este momento. Entonces, si se van a tomar medidas, lo que se tiene que hacer es pensar en medidas focalizadas justamente a sus hogares más vulnerables. Y en efecto, uno no puede descartar que en estos momentos alguna persona, algún empresario por ahí trata de aprovecharse, pero en verdad pues es algo mínimo, ¿no? Realmente lo que está empujando esto a nivel global es justamente este encarecimiento de los costos por la escasez de alimentos, la escasez de fertilizantes, la escasez de energía y de combustibles, ¿no? Es un poco absurdo pensar de que es un tema de ambición porque después de esto comienzan a haber episodios de caídas de precios o reducciones de la inflación y no estamos pensando que bueno, la gente ahora se volvió menos ambiciosa, ¿no? Es básicamente un tema de la escasez y los costos y los factores globales lo que está motivando esto, pero sin descartar que si se hubieran tomado las medidas correctas para mejorar nuestra productividad, para esas reformas de largo plazo, le estaríamos pasando mejor que lo que estamos pasándolo ahora.
Muy bien, señor Marco Ortiz, por favor, voy a cerrar la entrevista con algunos tips, digamos, de economía básica para la gente que está en el volante, la gente que está en su casa. ¿Cuál es su principal consejo ahora que el costo de vida en el país y en el mundo pues ha encarecido?
Pues intentar revisar los gastos, ver en donde todavía se puede ajustar un poco, tratar de no usar instrumentos como las tarjetas de crédito para endeudarse, porque a nivel global, a nivel nacional, las tasas de interés están aumentando, ¿no? Entonces es un momento de ajustarse, es un momento de, ante la incertidumbre, saber que este horizonte puede durar, como decía justamente el presidente del Banco Central, más de lo esperado. Y también pues apelar a esa creatividad que siempre nos caracteriza para poder encontrar soluciones o salidas, ¿no?, a lo que estamos enfrentando. A veces a los economistas que somos más teóricos nos preguntan consejos más prácticos, y creo pues que las amas de casa, las personas que están en el día a día, pues tienen ya un conocimiento bastante amplio de cómo agenciárselas, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Marcos Ortiz, profesor de economía de la Universidad del Pacífico. Gracias.